En las profundidades del desierto iraquí, los arqueólogos descubrieron una antigua ciudad que no tiene parangón, Nippur. Hace 5.000 años, este era el epicentro religioso de medio millón de personas en toda Mesopotamia.
Es el equivalente antiguo de La Meca, Jerusalén o Roma.
Una ciudad-estado que no estaba gobernada por un mortal, sino por una deidad.
Un rey no es nadie si la ciudad tiene un dios.
Ahora, nuestros investigadores utilizarán tecnología de última generación para desentrañar sus secretos. ¿Por qué codiciaban los antiguos dioses y los reyes guerreros esta ciudad?
Nippur era única, nunca fue destruida por ningún invasor.
Para resolver este misterio, reconstruiremos digitalmente un mundo perdido oculto en el desierto. Reedificaremos un espectacular zigurat. Descubriremos un templo consagrado a una diosa de la fertilidad. Y hallaremos los restos de una antigua fortaleza para desenterrar los sorprendentes secretos de la ciudad más sagrada de Mesopotamia. Desmontando la historia. Nippur, Irak, a 150 kilómetros del sudeste de Bagdad. Sus ruinas se alzan sobre el abrasador paisaje desértico. Nippur es uno de los yacimientos arqueológicos más valiosos del mundo. Se halla en el centro de un país devastado por la guerra. Décadas de conflicto armado evitaron que los expertos pudieran explorar su historia hasta ahora.
Esta ciudad es la más impresionante de toda Mesopotamia.
Actualmente, sus ruinas están sepultadas bajo la arena. Pero hace miles de años, Nippur era una joya del desierto que albergaba un misterio en su interior. En su época de mayor esplendor ocupaba unas 150 hectáreas y tenía aproximadamente 40.000 habitantes. Un gran foso y unas murallas de 13 metros de grosor con 7 sólidos portones rodeaban los 3 kilómetros de contorno de la ciudad. Un canal de casi un kilómetro de largo partía la antigua ciudad en dos. En las tierras altas del este se alzaba un complejo amurallado que rodeaba un monumento religioso escalonado de 24 metros de altura llamado Zigurat. Pero faltaba un elemento fundamental, el Palacio Real. Si aquí no vivía ningún rey, ¿quién fundó esta ciudad y por qué? Durante más de 40 años, la invasión, la guerra y el terror asolaron este país. Ahora los investigadores pueden regresar a esta zona prohibida para descifrar los secretos de Nippur. Nos han concedido un permiso especial para acompañarles mientras investigan esta antigua ciudad semienterrada. Abbas al-Husseini dirige las excavaciones en toda esta región de Irak. Sigue el corazón de las ruinas, este colosal montículo. Hoy en día, en la cima del Zigurat se halla la caseta que construyó el primer arqueólogo estadounidense que cartografió la región. Abbas cree que debajo hay vestigios de la primera civilización que construyó en esta zona. Vestigios que se remontan a la invención de la escritura.
Hemos analizado la fachada del Zigurat y hemos encontrado indicios de que tiene 4.000 años de antigüedad.
Abbas ha encontrado fragmentos de vasijas de principios del tercer milenio antes de Cristo, lo que convierte a Nippur en una de las ciudades más antiguas del mundo. Pero no tenía palacio, lo que significa que nadie gobernaba desde Nippur. No había trono ni rey en esta urbe. Así que, ¿quién la construyó? Abbas cree que la respuesta podría hallarse en los antiguos ladrillos de adobe que hay desperdigados por la zona. En el lateral de algunos hay unos extraños símbolos. Abbas reconoce las inscripciones. Es escritura cuneiforme, un sistema de pictogramas que surgió en esta zona hace unos 5.000 años. Es el lenguaje escrito más antiguo descubierto por el ser humano. Abbas lee la inscripción.
Trata del rey Ur-Nammu, fundador de la tercera dinastía de Ur, el rey de la tierra, el rey de los sumerios y de Acadia. El rey de Ur está muy claro. Ur-Nammu.
El rey Ur-Nammu gobernó esta zona de Mesopotamia sobre el año 2100 a.C. Fue uno de los grandes reyes de los antiguos sumerios. Hace 4.000 años, varios reyes rivales lucharon por el control de Mesopotamia. Sobre el 2100 a.C., Ur-Nammu unificó finalmente Ur, Babilonia, Arcadia y Sumeria, dando lugar a la tercera dinastía del Imperio Sumerio. Fue el artífice del sistema legal más antiguo que se ha conocido. El código Ur-Nammu, 57 leyes que abarcaban desde la hechicería hasta el asesinato. También acometió grandes proyectos construyendo nuevos caminos, canales y zigurats por todo su imperio. Uno de sus mayores logros fue el monumental zigurat de Ur. Una megaestructura de 30 metros de altura, capaz de rivalizar con las pirámides de Egipto. Un asombroso monumento que se elevaba sobre su capital, Ur. El rey Ur-Nammu también transformó Nippur construyendo allí otro gran zigurat y unas monumentales murallas. ¿Pero por qué invirtió tantos recursos en una ciudad en la que no residía? La respuesta podría hallarse en una estatuilla oculta en la base del zigurat.
El rey Ur-Nammu quería agradar al dios Enlil, ya que era su siervo.
Enlil era un dios muy poderoso en la mitología sumeria. El rey ordenó erigir el gran zigurat para hacer alarde de su devoción y su fervor religioso. Ur-Nammu utilizó miles de ladrillos de adobe en la construcción de su complejo arquitectónico. Una muralla de 12 metros de altura rodeaba los distintos templos y santuarios. Aquello era un retiro en la montaña para los dioses. En este lugar el rey construyó su templo, un gran zigurat, y arriba del todo colocó un santuario cerca del cielo. Allí era donde el rey veneraba al dios más importante del panteón sumerio, Enlil, el dios de la creación. Los reyes de la antigüedad solían querer estar siempre cerca de las deidades más poderosas. Pero Nippur estaba a 160 kilómetros del palacio del rey en Ur. ¿Por qué construyó Ur-Nammu un templo para el todopoderoso dios Enlil en la lejana ciudad de Nippur? La respuesta podría estar sepultada bajo la arena del desierto. Jeff Allen se dedica a proteger el legado de la antigua Mesopotamia y cree que la ubicación de Nippur es la clave para entender por qué el rey decidió que fuese el hogar de Enlil.
Aquí en el norte está Babilonia. Las ciudades rivales como Acadia y Ur están más al sur. Nippur está justo en el centro de Mesopotamia, entre las ciudades enfrentadas de Babilonia, Ur y Acadia.
Las antiguas regiones mesopotámicas, Sumeria, Ur, Arcadia y Babilonia, estaban inmersas en una guerra casi continua.
Nippur tenía que ser el hogar de Enlil, porque allí era donde resolvían sus disputas.
Era terreno neutral, el equivalente del mundo antiguo a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Nippur también era la frontera étnica y lingüística entre los distintos territorios.
Hace 4.000 años, la ciudad de Nippur desempeñó un papel fundamental en Mesopotamia. Era el lugar perfecto para instaurar el culto a Enlil y construir un asombroso zigurat. Nippur era la única ciudad en la que se veneraba a Enlil, lo que la convertía en la capital religiosa de la antigua Mesopotamia. Miles de peregrinos fieles a Enlil acudían a esta antigua urbe. Nippur era sagrada para todos los habitantes de Mesopotamia, y no existen indicios históricos de que fuese saqueada por ningún pueblo invasor. Al contrario que otras grandes ciudades mesopotámicas como Babilonia, Lagash y Ur, esta ciudad que hoy en día vemos en ruinas es una de las pocas metrópolis de la antigüedad que nunca fueron destruidas. Tras la muerte de Ur-Nammu y el fin de su dinastía, los líderes mesopotámicos prosiguieron con el culto religioso en Nippur.
Según los textos antiguos, los reyes sumerios no heredaban el trono, sino que tenían que ganarse la aprobación de los dioses.
Como agradecimiento por la bendición divina de Enlil, los reyes de Sumeria, Ur y Acadia enviaban ofrendas en forma de joyas, oro y esclavos a Nippur. El estatus y el poder de la ciudad emana de Enlil, el dios de la creación, el que elegía a los reyes. ¿Habrá otros dioses ocultos bajo la arena de Nippur? Y si es así, ¿qué secretos ocultarán sobre una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad? Para investigarlo, Abbas al-Husayni decide alzar el vuelo. Esta parte de Irak es una zona militarizada, pero Abbas ha conseguido un permiso especial para sobrevolar las ruinas y el paisaje circundante con un dron equipado con una cámara de alta definición. Ahora vemos la antigua ciudad perdida. Las ruinas de las monumentales murallas emergen bajo siglos de arena y escombros. Y distinguimos los contornos de muchas otras estructuras.
Este lugar está lleno de templos. Estaba el templo de Enlil y otros recintos sagrados para venerar a los demás dioses. Era una ciudad sagrada.
Los investigadores han descubierto más de 100 templos en Nippur, cada uno dedicado a los numerosos dioses que adoraban los habitantes de Mesopotamia. Uno de esos templos rivaliza en majestuosidad con el de Enlil. En la zona oeste de la ciudad, los arqueólogos hallaron las murallas de un templo que data aproximadamente del 3000 a.C. Es 1000 años más antiguo que el Gran Zigurat. En un rincón del santuario encontraron unas estatuas, muchas de las cuales eran representaciones femeninas. En otra sala había un cuenco de calcita para depositar ofrendas que llevaba el nombre de la deidad a la que estaba consagrado el templo, la diosa Ishtar. ¿Quién era Ishtar? ¿Nos dará más datos sobre cómo era la vida en la antigua Nippur? Ali Hussein es experto en la civilización mesopotámica. Trabaja aquí, entre los hallazgos arqueológicos más asombrosos del país, en el Museo Nacional de Bagdad. El museo alberga una espectacular colección de más de 100.000 artefactos de las civilizaciones más antiguas del planeta. Ali cree que un insólito hallazgo descubierto a 1.000 kilómetros al sur de Nippur nos mostrará la importancia que tenía Ishtar.
Una de las piezas más importantes del Museo Nacional de Irak es la vasija votiva hecha de alabastro blanco.
Ali examina los grabados de la vasija.
Aquí podemos observar al sacerdote o líder y a los sirvientes llevando cestas de frutas y otros alimentos como ofrenda a la diosa Ishtar.
Las gavillas de juncos de la parte superior son uno de los símbolos de Ishtar, diosa de la fertilidad y la abundancia. Esta vasija muestra el orden natural de la cultura mesopotámica. Pasamos de los cultivos a los animales, y de ahí al ser humano, para culminar con Ishtar en lo más alto. Esa diosa de los cielos era una de las deidades más veneradas del panteón mesopotámico. Su relevancia se debe al papel que jugó la leyenda mesopotámica, que narra el comienzo de la civilización. En el mito, Ishtar estaba comiendo con su padre Enki, el dios de la sabiduría. Enki se emborrachó y le contó a Ishtar las normas secretas de la civilización, lo que los sumerios llamaban Mes. Una vez sobrio, se percató de su error y envió a sus gigantes a por Ishtar. Ishtar huyó en su barco celestial para darle los Mes al pueblo y otorgarle a la humanidad la sabiduría de los dioses. Ishtar era una diosa muy querida y venerada en toda Mesopotamia. Y en Nippur se encontró algo que nos muestra una sorprendente característica de la sociedad sumeria, tal como cuenta Ali.
Esta es una escultura hallada en Nippur que representa a dos personas sentadas, un hombre y una mujer. El hombre tiene una mano encima de la de su esposa y con la otra le rodea los hombros. Seguramente sea la representación más antigua de la cultura sumeria, del amor marital o de dos amantes.
En esa escultura, ambos miembros de la pareja aparecen representados como iguales. Ali cree que esa igualdad entre dioses masculinos y femeninos se tradujo en una igualdad entre hombres y mujeres sumerios.
Las mujeres ocupaban puestos importantes en palacios y templos. Eran princesas, sacerdotisas, escritoras, músicas y cantantes.
Las mujeres sumerias tenían acceso a la propiedad privada y a profesiones como la de escriba, médico e incluso juez. Tendemos a pensar en la civilización moderna como la más avanzada. Pero en esta cultura de hace 4.000 años, había más igualdad de género y empoderamiento femenino que en muchas sociedades del siglo pasado. Bajo la protección de Ishtar y Enlil, la ciudad de Nippur fue desarrollándose en torno a los templos y al gran Zigurat. Hoy en día, la temperatura puede superar los 40 grados centígrados en verano. ¿Cómo es posible que una ciudad sobreviva y prospere con unas condiciones climáticas tan duras?
Esta capa no ha visto ni una gota de agua desde hace miles de años. Y esta capa ha seguido desarrollándose desde que se secó.
En la actualidad aquí no se ve ni una gota de agua. ¿Era este lugar igual de árido hace miles de años cuando Nippur era una próspera urbe? Abbas al-Husseini y su equipo utilizan un dron con cámara de alta definición en su búsqueda de respuestas. A vista de pájaro vislumbran el contorno de un canal fluvial que atravesaba la zona.
Aquí vemos el lecho seco de un antiguo río llamado Shatenil.
El Shatenil era una ramificación del Éufrates, uno de los dos enormes ríos que rodeaban Mesopotamia.
En esta parte del mundo surgió la vida gracias a los ríos gemelos. Todo lo que se hizo aquí fue gracias al Tigris y al Éufrates.
En el 2100 a.C., el Shatenil llevaba agua del Éufrates a Nippur. En algunas zonas tenía 50 metros de anchura, lo que permitía a los barcos navegar en ambas direcciones. Los sumerios construyeron Nippur en sus orillas, de modo que aquella ciudad en continuo desarrollo tenía agua fresca durante todo el año. El río también irrigaba los grandes jardines situados al oeste de Nippur y los campos de cebada situados al pie de las murallas. Pero puede que esa gran fuente de agua fuese la causa de algo más. Para averiguarlo habrá que viajar 75 kilómetros al norte, en la ciudad mesopotámica más famosa de todas, Babilonia. Una urbe que ocupaba la friolera de 9 kilómetros cuadrados y que tuvo más de 200.000 habitantes. En Nippur, muchas de las ruinas siguen sepultadas bajo tierra. Pero las excavaciones llevadas a cabo en Babilonia revelan que ambas ciudades tenían una distribución similar y que el río que discurre por el centro de la ciudad es un elemento fundamental para ella. Jeff Allen está aquí para investigarlo.
Más o menos queda por excavar el 85% de Babilonia. Cuesta verlo. Pero a nuestro alrededor hay ladrillos del siglo VI antes de Cristo.
Para Jeff, esos ladrillos son una ventana al pasado más remoto.
Estos ladrillos sostenían los pilares de un puente que atravesaba el río Éufrates.
El río Éufrates dividía Babilonia en dos. La ciudad estaba conectada mediante antiguos puentes. Esa gran obra de ingeniería permitió que la ciudad pudiera desarrollarse en torno al río, igual que hizo Nippur con Shatenil. El Éufrates era una superautopista del mundo antiguo que conectaba Nippur con Babilonia y todas las grandes ciudades de Mesopotamia. El río hacía que viajar a Nippur para venerar a Enlil, el dios de la creación, fuese más fácil, lo que convirtió a la ciudad en uno de los epicentros religiosos de la antigua Mesopotamia. Pero ¿y si este río, que fue la causa de su auge, también acabara provocando su caída?
Sabemos que el Éufrates ha cambiado de curso en un par de ocasiones y que eso también influyó en Nippur.
Si cambiaba el curso del Éufrates, el Shatenil se secaría y los habitantes de Nippur se quedarían sin agua.
Los vecinos de Nippur tendrían que irse, lo que explicaría por qué no tenemos restos arqueológicos de ese periodo. Cuando cambiaba el curso de un río, la gente lo seguía.
Abandonaron los templos de Nippur. Aquel ya no era un hogar digno de los dioses. El Zigurat, el templo de Enlil, fue víctima de la escasez y el abandono.
Quizás fueron los dioses los que provocaron la caída de Nippur, porque les molestó que destronaran a Enlil.
Fue durante 2 milenios el epicentro de la cultura mesopotámica, y de repente era una ciudad fantasma. Pero los hallazgos que se han ido descubriendo nos revelarán cómo fue la sorprendente resurrección de esta ciudad. ¿Cómo recuperó Nippur su papel central en el culto a los dioses mesopotámicos? En el desierto del sur de Irak, los arqueólogos descubren las claves del auge y la caída de Nippur. Hacia el 1750 a.C., era una ciudad fantasma, pero el abandono de esta ciudad sagrada no fue definitivo. En la base del Zigurat, los arqueólogos descubren ladrillos grabados más recientes. En ellos se puede leer el nombre del gran rey asirio Asurbanipal. Aquel nuevo líder se hizo con el control de Nippur y la devolvió a la vida.
Asurbanipal le devolvió a Nippur el esplendor perdido y volvió a convertirla en un epicentro comercial. La gente iba en masa a la ciudad para ver los templos reconstruidos y para visitar al dios Enlil.
Asurbanipal restauró por completo el Zigurat en el año 650 a.C. y le puso la guinda, un santuario para Enlil en lo más alto. ¿Qué le llevó a reconstruir aquello que llevaba siglos abandonado? George Heathwhite es experto en las civilizaciones de Mesopotamia y Asiria. Cree que los grabados de los ladrillos de Nippur nos ayudarán a entender mejor la motivación del rey Asurbanipal. Está copiando el texto en escritura cuneiforme para analizarlo.
Voy a leerlo en el idioma en que está escrito. En Lila, Lugal, Kokura. Que significa Enlil, rey de la tierra. Lo más interesante es que el rey que escribió esto lo hizo usando símbolos que tenían unos 150 años de antigüedad en su época. Los que vivían en Nippur en la época de Asurbanipal eran incapaces de entender lo que pone aquí.
George compara este texto con otro ladrillo grabado, también procedente de Nippur, para averiguar de qué idioma se trata.
Aquí tenemos una foto de un ladrillo 1000 años anterior a la época de Asurbanipal. Y es increíblemente parecido al de Asurbanipal. Como veis, la distribución es muy parecida. Es un rectángulo con líneas paralelas tallado en el ladrillo.
¿Por qué retomó el rey las antiguas tradiciones usando una escritura de hacía más de 1000 años?
Hoy en día hay gente que pone inscripciones en latín sobre la entrada de los edificios y no hace falta saber latín para darse cuenta de que lo ponen para hacer referencia a una época anterior.
George cree que la clave se halla en la traducción.
Aquí pone Enlil, rey de la tierra, su rey. Ese su se refiere a Asurbanipal, que era el rey de un gran imperio, pero aquí se describe al dios Enlil como su rey.
La traducción revela que Asurbanipal quería ganarse el favor de la deidad suprema, Enlil. Utilizó la lengua sumeria y la escritura cuneiforme para conectar deliberadamente con el pasado. Restauró la ciudad para que volviera a ser el centro de culto de Enlil.
Antes de la llegada de Asurbanipal, Nippur llevaba mucho tiempo abandonada y el templo estaba en ruinas. El rey mira hacia atrás, hacia la época de esplendor de Nippur, cuando la ciudad era casi el centro del mundo, y lo que quiere decir es, Nippur, puedes volver a ser lo que eras.
Asurbanipal grabó ese mensaje en miles de ladrillos y reconstruyó los templos hasta dejarlos tal como estaban, hacía más de un milenio. Con ello, quería transmitir un mensaje.
Asurbanipal quería demostrar que no era el típico rey extranjero que llegaba a su país a controlarles y robarles los cereales o lo que fuese, sino que quería cuidarles y reconstruir su ciudad.
¿Era Asurbanipal un líder benevolente que se ganó la lealtad de su pueblo resucitando las maravillas de Nippur?
Este relieve estaba en un lugar muy visible para quienes visitaban el palacio de Asurbanipal. Parece un cómic y tiene una narrativa. No es un gran mural estático. Tienes que seguir las imágenes para ver cómo se desarrolla la historia. Seguir al rey para ver qué le pasa en las distintas escenas.
Era poderoso. Pero aquí vemos a Asurbanipal lidiando con distintas revueltas en sus territorios.
Uno de los grabados dice que el gobernador de Nippur conspiró para destronar al rey asirio.
Su afán por reconstruir los templos le hacía parecer benévolo, pero Asurbanipal respondía con violencia a cualquier tipo de oposición.
Para cuando el rey logró sofocar la rebelión, el gobernador ya había muerto, así que como no podía castigarle a él, aquí vemos a sus hijos de rodillas con una cadena al cuello. Los soldados asirios los golpean mientras ellos pulverizan los huesos de su padre por orden del rey. Asurbanipal regía todos sus territorios, Nippur incluido. Mediante una estrategia dual, reconstruía las ciudades y apaciguaba a sus vecinos, pero también aplastaba cualquier rebelión con una violencia extrema.
El imperio de Asurbanipal se extendía desde Egipto al Golfo Pérsico. Pero algunas facciones se sublevaron contra él, incluyendo una liderada por su propio hermano, en Babilonia. Asurbanipal demostraba su impiedad decapitando a sus enemigos y exponiendo sus cabezas en su jardín. Era un rey cruel y al mismo tiempo un estudioso de la religión. Él construyó la primera biblioteca de textos sagrados de la historia en Nínive. Asurbanipal reconstruyó los templos de Nippur para ganarse el favor del dios y de su pueblo. Una jugada maestra para evitar levantamientos. Reconstruyendo Nippur, Asurbanipal reactivó el papel de Escoge Reyes de Enlil. Algo muy inteligente, ya que afianzó su posición como líder elegido por el dios. Nippur volvió a ser el epicentro religioso de Mesopotamia. Un territorio neutral, intocable. Un lugar respetado por todos.
Nippur era como la ciudad del Vaticano. Independientemente de quién ostentara el poder político, el poder religioso estaba allí.
Más de 1000 años separaban los reinados de Ur-Nammu y Asurbanipal. Pero la ciudad de Nippur siguió jugando un papel fundamental en los destinos de los líderes mesopotámicos. Unas antiguas tablillas de barro, halladas por los arqueólogos, nos mostrarán lo bien que recuperó Asurbanipal la gloria perdida de la ciudad. Y además, sus textos nos revelarán el origen de una de las historias más famosas de la Biblia. A 500 metros del Zigurat, en la mitad occidental de la ciudad, los arqueólogos desenterraron una casa del siglo V a.C. En su interior había cientos de tablillas desperdigadas por el suelo. En ellas estaban registradas las transacciones de una familia de banqueros llamada Murashu. ¿Qué nos dirá este asombroso tesoro sobre el desarrollo de la ciudad de Nippur? George Heathwhite está uniendo las piezas de este antiguo puzzle y ha descubierto que la familia Murashu regentaba un negocio la mar de próspero.
Los Murashu ganaron mucho dinero como banqueros, prestando dinero a la gente. Compraban y vendían terrenos y cuando alguien no podía pagar, le expropiaban. Se hicieron muy ricos durante el siglo V a.C.
Estos asombrosos documentos muestran que hace 2.500 años, la familia Murashu dirigía una sofisticada entidad financiera. No se limitaron a los terrenos, también comerciaron con cereales y fruta, financiando el desarrollo y emprendiendo beneficiosos acuerdos comerciales.
Sabemos que la familia tuvo mucho éxito en los negocios porque hay registros de más de 3 generaciones.
Estas tablillas demuestran que Nippur no era solo una ciudad religiosa, sino un boyante centro de negocios. George cree que las tablillas halladas en la casa Murashu y en otras excavaciones convierten a Nippur en una impresionante ventana por la que asomarse para ver cómo era la vida en la Mesopotamia de hace 2.500 años.
Los arqueólogos han encontrado unos 3.000 textos que revelan cómo era la vida en Nippur.
En Nippur se han descubierto tablillas de hasta mitad del tercer milenio antes de Cristo. Una de ellas es del siglo XVII antes de Cristo y contiene parte del relato escrito más antiguo jamás descubierto, la epopeya de Gilgamesh. En ese poema, el dios Enkin le dice a un hombre llamado Utnapishtim que otros dioses planean destruir a la humanidad con un gran diluvio. Utnapishtim construyó un gran barco llamado el Protector de la Vida y se embarcó con un cargamento de oro, plata y ejemplares de todos los seres vivos. El violento diluvio duró 6 días, pero no pudo con Utnapishtim y su barco. El 7º día, Utnapishtim avistó tierra y el dios Enlil le recompensó con la inmortalidad. Jeff Allen cree que existe una narración de este diluvio hallada en Nippur y su homóloga más famosa escrita en el Génesis, el primer libro de la Biblia, la historia del Arca de Noé.
Hay bastantes similitudes entre la historia del Arca de Noé y el mito del diluvio del poema de Gilgamesh. ¿Y si conocían los judíos la epopeya? Y por eso influyó en el Génesis.
Muchos judíos fueron apresados y llevados a Babilonia después de que el rey Nabucodonosor conquistara Jerusalén en el 587 a.C. Muchos eruditos recopilaron y escribieron la historia de la creación del Génesis durante su exilio, y puede que se inspiraran en la epopeya de Gilgamesh y en otras fuentes.
De hecho, puede que el Génesis y la epopeya se basaran en el mismo mito sobre el diluvio.
Tras 70 años apresados, los judíos regresaron a Jerusalén. El investigador George Heath White nos mostrará una misteriosa tablilla de la familia Murashu que le dará un sorprendente giro a esta historia.
Esto es muy interesante porque la mayor parte del texto está en escritura cuneiforme babilónica, pero aquí tenemos dos líneas escritas en arameo, una lengua muy parecida al hebreo. Pero esto se escribió en el siglo V antes de Cristo, casi 100 años después de que los judíos volvieran a su hogar.
Las tablillas revelan que los Murashu hicieron negocios con clientes y colegas de profesión judíos, muchos años después de que los judíos regresaran a su patria.
Si ampliamos aquí, en la tercera línea, veremos el nombre de un hombre judío que se llamaba Akbi Yahwa, que significa el protegido de Yahvé. Yahvé es el dios de los judíos, el dios de la Biblia.
Esto demuestra que algunos judíos se quedaron y gozaban de una sorprendente libertad religiosa.
Le estaba permitido llevar ese nombre, un nombre que daba a entender a todo el mundo que él veneraba a un dios que no era babilónico. Así que podemos deducir que Nippur era un lugar bastante tolerante.
Este texto de Murashu nos revela una sorprendente historia. Algunos judíos decidieron quedarse en Nippur, aunque ya podían volver a su hogar. Las miles de tablillas halladas aquí nos permiten ver con todo lujo de detalle cómo era la vida en el siglo V antes de Cristo en Nippur. Nos presentan el complejo retrato de una sociedad tolerante y progresista. Una ciudad próspera en la que florecían las artes y los negocios. Tras su reconstrucción, Nippur se fue haciendo cada vez más fuerte. Pero cerca del Zigurat hallaremos pruebas que demuestran que otro pueblo guerrero logró hacerse con la urbe. Y veremos el nuevo papel que desempeñó este gigantesco monumento. Durante 2000 años, la ciudad de Nippur se erigió epicentro religioso de la antigua Mesopotamia. Los peregrinos acudían en masa a sus más de 100 templos, y la ciudad creció a ambas orillas del río hasta convertirse en una boyante base comercial. Sobre la urbe se alzaba el gran Zigurat, el templo de Enlil.
Nippur era una ciudad muy elevada y espectacular.
Pero las extrañas modificaciones que sufrió el Zigurat nos indican que tras el esplendor de los periodos sumerio y asirio, otra civilización se hizo con el control de Nippur. Recubrieron con ladrillos el zigurat y lo convirtieron en un monumento con forma de cruz, similar a una torre de vigilancia. Alrededor construyeron barracones para los soldados y cercaron la estructura con sólidas murallas de ladrillos con contrafuertes circulares. Además, construyeron otra muralla exterior de 9 metros de grosor. ¿Por qué convirtieron el zigurat en una fortaleza impenetrable? En las excavaciones de principios del siglo XX, se extrajo tanta tierra de alrededor del zigurat que se perdió gran parte de los restos arqueológicos.
Esta columna representa la parte más importante de esta zona.
Abbas al-Husseini cree que esta última columna de tierra, cuyas capas aún no han sido examinadas, contiene pruebas arqueológicas esenciales.
Si os fijáis aquí, veréis que hay una capa y otra y otra. Hay ladrillos y fragmentos de cerámica y se ve la diferencia entre los tipos de cerámica.
Los investigadores han descubierto que la capa de ladrillos se puso cuando se construyó el fuerte. La datación por carbono 14 del material de los ladrillos revela que el fuerte se construyó en el siglo I después de Cristo. Esa fecha y el estilo constructivo nos indican que esa fortificación la erigieron los partos, un pueblo guerrero que vivía en lo que hoy en día es Irán. Pero hay un misterio. Los ladrillos de adobe contienen fragmentos de cerámica más antiguos. ¿Por qué hay cerámica sumeria antigua en ladrillos partos de otra época?
Meter trozos de cerámica en los ladrillos los hace más sólidos.
Los partos destruían estatuas que eran sagradas para las civilizaciones anteriores y usaban los pedazos como materiales de construcción. Esos fragmentos aportaban gran solidez a sus ladrillos. Los partos, que estaban en guerra con el Imperio Romano, convirtieron Nippur en su base militar, transformando el zigurat en un fuerte recubierto de ladrillos, reforzados para hacerlo más resistente. Los romanos vencieron a los partos a finales del siglo II después de Cristo, pero los arqueólogos no han hallado ningún indicio de que los romanos destruyeran Nippur en su ofensiva. Abbas amplía su rango de búsqueda para hallar las claves del destino de Nippur.
Esto son restos de los partos.
El yacimiento está lleno de fragmentos de distintos periodos. Finalmente, Abbas encuentra una prueba crucial.
Esto pertenece a la era temprana islámica.
Que aquí haya cerámica islámica indica que Nippur sobrevivió mucho tiempo que el Imperio Romano.
Este lugar estuvo ocupado hasta el final de la era islámica tardía, pero la ciudad acabó siendo abandonada poco a poco.
Aquí vivió gente hasta el siglo IX después de Cristo, pero solo en la periferia de la ciudad. El centro religioso se quedó vacío. Esta región ya no le pertenecía al dios Enlil. Nippur no tuvo un final violento, simplemente se fue desvaneciendo. A medida que los investigadores han ido encajando las piezas, hemos descubierto la sorprendente historia de Nippur, una ciudad codiciada por diferentes imperios durante miles de años.
Es una de las ciudades más asombrosas de la historia. Grandes civilizaciones pasaron por ese lugar.
Una ciudad que emergió del desierto. El centro espiritual de Mesopotamia. Nippur siempre atrajo a gente de culturas y creencias distintas. En su corazón se hallaba el gran zigurat, erigido para venerar al dios sumerio de la creación. Nippur renació con cada nueva civilización y sobrevivió mientras las ciudades vecinas eran destruidas para mantenerse en pie durante 6.000 años.